súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no sé, te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar. A explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar, para dominar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos los que nos están sintonizando en este viernes ya de marzo. Estamos a 23 de marzo. Esto es La Que Vuelve a Radio en el 102.9 de FM, la radio libre, social y contra el poder. Y el día de hoy estamos muy contentas y contentos por acá en cabina, porque tenemos a dos invitadas muy especiales para nosotros, que nos van a platicar acerca de este primer encuentro en territorio zapatista, un encuentro de mujeres. Y para ello, pues los invitamos a que participen con nosotros, a que comenten, a que nos llamen. Tenemos por acá nuestros teléfonos en cabina, el 55 13 16 32 16 y el 55 47 79 17 59. Pues vamos a comenzar y antes que nada, pues bienvenida. Está con nosotros Claudia Torres y también Argelia Guerrero. Están con nosotros. Muy buenas, buenos días y bienvenidas.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Sí. Gran gusto estar aquí.
Qué bueno que aceptaron estar con nosotros y platicar de este primer encuentro de mujeres zapatistas que se realizó en este mes de marzo y que pues vamos a comentar acerca de todo lo que vivieron por allá con las compañeras, las experiencias, el sentido de realizar un encuentro en momentos tan cruciales para México, en donde toda la violencia va en escalada y las mujeres pues han sufrido una, digamos, unas cifras bastante importantes de gente que, compañeras que han sido víctimas de feminicidio, violencia sexual, etcétera. Y pues bueno, platíquenos cómo les fue en este primer encuentro, cómo fue la bienvenida.
Híjole, pues fue increíble, como casi siempre todo lo que pasa en territorio zapatista es una mística muy particular. Allá siempre, pero ahora pues revestido de esta cualidad de haber sido puras mujeres y pues la convocatoria, la verdad es que fue impresionante. Las mismas compañeras estaban impresionadas de su propio poder de convocatoria, como les dijo alguna en algún momento la oveja negra de los batallones femeninos, sí las estamos escuchando, ¿no? O sea, para que vean que sí las estamos escuchando, solo que a veces pues no podemos, por la chamba, por muchas otras cosas, acudir, ¿no? Y bueno, afortunadamente coincidió y hubo la posibilidad de que muchas mujeres llegáramos. Yo iba con algunas compañeras del semillero de Copil y una de ellas decía, me emociona incluso hacer fila para entrar, ¿no? Me emociona incluso estar aquí formada. Y sí, o sea, nosotras que llegamos al Caracol alrededor de las 7 de la noche y logramos entrar al Caracol a las 11, ¿no? Era una fila inmensa para... Y eso que habíamos hecho un preregistro, ¿no? Y no tiene que ver con una logística, sino... básicamente con la capacidad de convocatoria, ¿sí? ¿No? O sea, era una cosa que no se podía hacer más operativa, ¿no? Sí, tenía que ver con la cantidad de personas que acudieron, la cantidad de mujeres, la diversidad que había de mujeres, que la analogía que hicieron las compas del bosque, ¿no? Así era, tal cual, ¿no? Era, no, creo que no había mejor metáfora que esa, ¿no? Había de todo tamaño, color, la diversidad era increíble, ¿no? Para donde volteara uno había mujeres de todo tipo, pero además que resisten desde muchas perspectivas que pues es enriquecedor ver, ¿no? Que no muchos no conocemos de pronto y es, mira, ¿no? Así también se resiste, así también se lucha, o también están estas geografías y también están estos modos.
Por acá, Claudia.
Pues realmente fue muy impactante. Nunca... Yo creo que es inédito para cualquier persona en toda esta época de la humanidad. Jamás había habido tantas mujeres juntas sin un hombre. Y entonces es una sensación muy especial. Nuestras compañeras separatistas lo adoraron, dijeron, de aquí soy yo, de aquí no me quiero ir, ¿no? Pero nosotras, muchas, no somos separatistas. Y sin embargo, de verdad que fue una magia especial. Había un esplendor especial de estar entre nosotras y de podernos entender y estar, pues, no tan libres de patriarcado, porque nosotras mismas portamos algo de esto, ¿no? Pero sí luchando por erradicarlo, y entonces sí fue una experiencia verdaderamente trascendental. No es fácil de explicar con todas las palabras que pudiéramos usar esas sensaciones, porque de verdad no quedaron guardadas ni en un video, ni en un audio, ni en solo en nuestros corazones. Es de una dimensión muy especial, muy grande. Hay compañeras que al compartir sus dolores, ¿no? Compañeras como una cercana, muy querida, lucha por la libertad de su hermana, porque ante una violencia en su defensa propia mató al marido y está presa, con todas las agravantes y con todo el peso de la ley. Y entonces ella decía, aquí siempre me tratan como loca. Y ahí me encontré con otras mujeres que tienen luchas muy similares y me entendieron plenamente. Me siento tan contenta. Dice, porque llevo arrastrando esta tristeza por décadas y ahora resulta que la logro liberar, como catalizar con otras, sabiendo que esto existe y que es verdad, aunque hay un sistema patriarcal que te lo niega, ¿no? Solamente como ejemplo. Y como esto, hay un sinnúmero de experiencias que pudimos lograr que se exponenciaran y que pudiéramos sentirlas todas, que nos atravesara toda la existencia. Uh-huh. Y que ya no nos dejó igual, ¿no? Esa es la otra. Ya no somos las mismas. Claro. Pero tampoco podemos llegar sin hacer algo tan importante como la transformación que pudimos sufrir ahí.
Claro. Y ahí nos vamos a detener un momentito. Les voy a hacer la propuesta para quienes nos están escuchando. Justamente el programa quiere rescatar eso, ¿no? Las vivencias que se tuvieron como mujeres participantes de este encuentro tan importante, en un momento tan importante para el país. Y aunque no lo crean, decíamos, aquí tenemos a compañeros que están también participando de otra forma y que subieron mucho a la expectativa, ¿no? De qué es lo que están haciendo, ¿no? Es como una confabulación en el sur de las mujeres, algo tramarán, ¿no? Y vemos esas dos realidades. En México se habla de feminicidio, violencia sexual, y generalmente para hablar de la mujer hablamos como de aquella que ha sido sometida por un sistema capitalista patriarcal, por conductas machistas, y siempre nos estamos refiriendo en este sentido como negativo de lo mal que nos las pasamos. Y sin embargo, lo que me platican allá es como una energía, una fuerza viva, ¿no? De la organización, de la lucha, de reconocerse entre ustedes. ¿qué tanto estaba esa alegría? ¿Qué tanto estaban esas luchas, ¿no? Que ya nos comentaron un poquito, pero que a lo mejor valdría la pena profundizar en esta otra parte que es la organización, la lucha, la resistencia, la cabeza siempre en alto, la firmeza, no sé, la alegría, ¿no? Todo eso que se conjuntaba en un encuentro, pues, donde había tantas mujeres, ¿no?
Pues creo que era un contraste, y Claudia lo acaba de definir muy bien. Muchos compañeros y compañeras nos han dicho, digan, escriban, ¿no? Pero ha sido complicado transcribir y transformar y hacer una definición de lo que pasó ahí, ¿no? Porque el ambiente sí era muy festivo, ¿no? Era encontrarse con otras mujeres, como bien dice Clau, que no juzgaban, ¿no? Que entendían la lucha, que entendían muchas de las problemáticas, muchas de ellas las compartían, ¿no? Las compañeras con hijos desaparecidos, las compañeras con hijas asesinadas, ¿no? Y etcétera. El ambiente era muy, muy festivo y muy de abrazo, pero también con toda la plena libertad de soltar el dolor, ¿no? O sea, como de no contenerlo y de saber que ahí había más mujeres para contener, para apoyar, para estar ahí. Entonces era como un cúmulo de emociones encontradas en todo momento, ¿no? Había momentos muy festivos y momentos de mucho dolor, pero de un dolor acompañado. O sea, creo que esa fue una de las particularidades que había, ¿no? No eran dolores aislados, y eso fue una de las partes, yo diría que mágica, y que fue un regalo, un obsequio de las compañeras zapatistas, ¿no? Haber acondicionado el espacio y la posibilidad de encontrar y hermanar, porque de otro modo ha sido muy difícil, ¿no? Por la geografía, por los tiempos, por muchas razones. Es a veces muy complicado poder no sentirse sola, ¿no? Aunque tu lucha no sea única, a veces es difícil. Y ese obsequio de haber acondicionado todo para que eso sucediera, creo yo que fue uno de los grandes aciertos, logros y regalos que nos llevamos en el corazón. Lo tenemos ahí, ¿no? Es lo que decía, difícil de traducir con palabras, ¿no? Pero es más de emoción, es más de sentir, de sentipensar, dicen algunas compas. Pero es más o menos lo que ahí pasó. Y otra de las obsequios en este ambiente festivo era también la posibilidad de liberarse, ¿no? Por ejemplo, poder bailar sin estar pendiente de una agresión a tu cuerpo, por ejemplo, ¿no? Es un obsequio, ¿no? Que pues yo tiene décadas que no había sentido, ¿no? Tal vez desde que era niña y pues tus padres más o menos te generan un espacio de seguridad y así, pero tal vez ese sería el último momento, y la seguridad de poder bailar hasta la madrugada y saber que vas a llegar viva a dormir, ¿no? Es una sensación que yo también me llevo y que valoré muchísimo y que contrasté cuando regresé a la ciudad, ¿no? Es así como, ah, sí es cierto, ¿verdad? ¿No? Es que ya de pronto otra vez de, ah, sí, chiquita, sí, ah, sí es cierto, me tengo que cuidar, y sí es cierto, la violencia ahí, ¿no? Pero ya viví el otro mundo posible, ¿no? No solo quedó ahí en el imaginario y no en la subjetividad, sino que lo vivimos, lo experimentamos, y eso es un gozo y eso es un regalo.
Sí, sí, sí. Por acá.
Pues sí, las sensaciones que pudimos ahí presenciar, como decía, atravesarte en la existencia, fueron muchas, y la seguridad efectivamente fue una de ellas. Es maravilloso, y esto en territorio zapatista pasa, ¿no? Pero ahora solo mujeres, ¿no? Repetimos eso, es que parece que es muy sencillo, pero no lo es. Vinieron, pues, nosotras de Mujeres y la Sexta coordinamos ahí casi 500 compañeras en el traslado para allá. Fue difícil porque esas 3 horas más de 20, y no, ¿cuáles 3 horas más? 12 horas más. Nos tocaron, bueno, bloqueos, carreteros y de todo, amenazas de estas horrorosas como en Oshuk. Bueno, todo esto que pasa. Luego a unos maestros los tomaron presos, y entonces hicieron manifestaciones fuertes en tres estados, por ahí que Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, y tocó también que otros camiones les bloqueo. Y entonces todo esto contrastando con lo que adentro sucede, y adentro llenas de seguridad, llenas de fraternidad, de sororidad, de alegría, porque ahora que preguntaban si estábamos contentos, no, es que las sonrisas era algo que en los videos sí se ve, esta partecita del rompecabezas, sí se ve, es una sonrisa permanente de gusto, de agrado, de compartición, de unidad, ¿no? La otra parte muy importante era también esto de que los sentimientos y las emociones, siempre estamos tratando de la racionalidad por un lado y por otro, el sentimiento, bueno, lo vamos a dejar un ratito para que cree el arte, no sé, pero siempre lo tenemos como al margen de nosotros, ¿no? Como si tuviéramos esa capacidad después de todo, que no la tenemos, ¿no? Y realmente es una unidad que tenemos todos como seres humanos, ¿no? Hombres y mujeres, pero aquí las mujeres logramos hacer eso, tener la emoción y tener la razón y hacerlas convivir. Y hacerlas convivir de una manera armoniosa y que te hacen ser una persona mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces eso fue también hermoso, porque pues nos tocó ver, ¿no? Queríamos ver todo, ¿no? Queríamos asistir a todo y pues eso era otra situación imposible. Entonces había compañeras con cátedras maravillosas, ¿no? Dándonos su palabra muy sabia, había otras compañeras con sabiduría ancestral, otras compañeras de pueblos originarios, ¿no? Tanto gusto ver a las compañeras mapuche, y entre ellas algunas no se conocían, pero se tenían una gran admiración y llegaron, y esos abrazos entre ellas, no, te juro que te partían el corazón, ¿no? Nos hacían llorar por todos los rincones y por todos los espacios abiertos, y las sí. que venían y tocaban las batucadas, ¿no? Que se juntaron ahí, la de Colombia, la de Chile y la de Argentina, y de varios lugares de Argentina, ¿no? Yo claro. creo que Argentina fue lo que más hubo, nosotros sí. teníamos como más de 100, de esas 500, como 100 eran argentinas, ¿no? Que nos movimos para allá, y otras que además llegaron por Tuxtla y por otros caminos, pero fue también impresionante ver ese desbordamiento del arte, pero también del conocimiento, del cariño, y del dolor también, ¿eh? Del despojo, porque pues muchas trabajan defendiendo, sus luchas son defender la madre tierra en sus diferentes aspectos y contra diferentes megaproyectos, contra el aire, el agua, la tierra, contra las mineras, etcétera. Y todas ellas también con un valor en lo que te están transmitiendo, porque el peso, la fuerza moral de lo que están diciendo tiene que ver con su compromiso, muy, muy vinculando su vida y hasta su muerte, no una sola familia, sino varias generaciones en estas luchas, ¿no? Entonces eso da una fuerza a las demás que es inédito, pues, ¿no? Sí. Así es que, no, muchas gracias a las compañeras zapatistas que de verdad, otra cosa que nos preguntamos es cómo le hicieron para convencer a los hombres, a los comandantes, a todo el mundo, ¿no? En el nivel que estén, ¿cómo le hicieron para convencerlos de que podrían hacer un evento así, ellas solas, ¿no? Y pues lo pudieron hacer. Todavía preguntaban en el discurso final, pues no sé si nos salió bien, y todas, no, por favor, pues claro que salió bien, salió maravilloso, pero siempre con esta modestia, ¿no? De bueno, pues perdón por los errores, pero ¿cuáles errores? O sea, son de verdad un conjunto de aciertos que ya trascendió la historia. Muy, muy agradable, muy, muy gustosas y con mucha unidad. Y bueno, lo mejor de todo es que no es el último, sino que es el primero. Ajá. ¿No? Exactamente. Y ese es un paso firme en nuestra amada tierra.
Y gigante. Y pues muchas gracias por esos testimonios que nos comparten. Vamos a hacer, yo creo, una pausa y vamos a regresar para platicar más sobre estas dinámicas que se dieron en los días en que se realizó, porque habla justamente del interés de las mujeres, de lo que expusieron, de lo que también pues se interesaba, ¿no? En tomar, y por ahí dicen que hubo mucha fama en uno de los talleres, vamos a ver si es cierto. Y bueno, los invitamos a que sigan escuchando, a quienes nos están sintonizando, a que participen. Tenemos por acá el teléfono 55 13 16 32 16 y el 55 47 79 17 59, para que nos escriban, nos llamen, y también si quieren preguntar algo a las compañeras, pues abierto los micrófonos y el espacio para que lo hagan. Vamos a escuchar una canción y volvemos acá. Escucharemos, vamos a ver. Vamos a escuchar una canción de la otra a petición de las asistentes, así es que dice esta canción Mujer Guerrera, así es que vamos con esta rola y regresamos aquí a La Que Huelga Radio.
Invadiendo por los montes y valles, cayendo por discriminación, vamos viendo cómo sigues de pie, atizando a la vida sin desfallecer. La mujer, esas guerreras de la vida, ja, ja, esas guerreras de la vida, ja, ja. Al parecer se está volviendo infierno para los que buscaban un paraíso eterno, donde la lluvia de prestaciones solo inunda más de frustraciones, alucinaciones envueltas, rellenas de amargura, pues ya no sale ni pa' la cura, ni la locura de despertarse sin una misma, cayendo cada día más en el abismo, sin fanatismos, esto lo han visto, ya no ha sido mío el invento, al parecer se está volviendo infierno, cayendo por los montes y valles, cayendo por discriminación, vamos viendo cómo sigues de pie, atizando a la vida sin desfallecer. La mujer, ja, ja, estas guerreras aquí en Radio Regeneración, toda esa pinche represión, esa que dices que no existe, llena de castración contra mi esencia femenina, me niegas mis derechos y dictas obligaciones, te sientes el ganador en tu juego de pretensiones, macho prepotente que ignoras lo que te aqueja, crees saber que quiero y necesito en tu contexto, falso todo eso, me tomas por un objeto, cansada estamos ya de vivir en tu sistema, esa misma idea se repite a cada instante, nuestra cultura con las relaciones, las religiones, el lenguaje, la moda, ja, en todas esas cosas que dan cuerpo a ese ser, hermano, hermana, cambiemos ya esa estructura, vamos creando ya una nueva cultura, vanguardia seamos, creando otras relaciones, sin el patriarcado, respetando la equidad, contra la injusticia, organizando la unidad, sin más violencia para mi hermana y hermana, luchemos contra esto que nos quiere callar y matar.
Aunque tú ya no estés, seguirá amaneciendo. Aunque tú ya no estés, volveré a sonreír. Aunque te hayas marchado, soplarán nuevos vientos. Aunque te eche de menos, brillará el porvenir.
Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pertenecemos a una agrupación llamada Fronterizas Rumbo al Encuentro de Lucha. Y pues básicamente estamos aquí para pues traer la voz de Ciudad Juárez, de las mujeres que resistimos allá. Vienen tres madres con hijas desaparecidas, entonces el fin es que se les escuche, que se les difunda la imagen de sus hijas, para que siga teniendo pues alcance a más personas. En esta exigencia de justicia por parte del Estado y señalar que el Estado es básicamente el responsable de las desapariciones, feminicidio y trata de mujeres que existen en la frontera de Ciudad Juárez, y pues nada, que nos sentimos identificadas con la lucha que hacen las zapatistas por el hecho de que es una lucha anticapitalista, pero además nos sentimos identificadas con ellas pues porque somos mujeres y venimos desde abajo, ¿no?
¿Desde cuándo está su colectivo activo?
Bueno, esta organización surgió en cuanto salió la convocatoria del primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural convocado por las zapatistas, es decir, en enero, pero pertenecemos varias chicas a distintos colectivos. Por ejemplo, yo estoy en Iniciativa Feminista, Hijas de su Maquilera Madre, y este pues es un referente de lucha feminista en Ciudad Juárez y lleva alrededor de 4 años.
¿Qué te ha parecido estar aquí en el encuentro?
Es maravilloso, una experiencia única e inigualable, y realmente pues me encanta conocer las luchas de las mujeres de otras partes del mundo y del país, y pues básicamente el generar lazos de solidaridad y sororidad, y más que nada saber que no estamos solas.
Muchas gracias.
Volvemos aquí a la frecuencia del 102.9. Estamos haciendo una charla, una plática con las compañeras que asistieron a este primer encuentro de mujeres allá en territorio zapatista. Y queríamos regresar para comentar, platicar acerca de las actividades que se tuvieron durante estos prácticamente 4 días aproximadamente, y en donde se realizaron diversos talleres. ¿De qué eran? Platíquenos un poquito. ¿Qué trataban? Porque desde mi punto de vista muy particular, que puede ser no compartido por ustedes, pero reflejaban también la lucha, la organización y la preocupación de la mujer, ¿no? Y juntas, pues, se podía desarrollar ciertos temas.
Híjole, era variopinto. Era inmensa la posibilidad de desarrollarse en ese momento, en cualquiera, ¿no? De las actividades. Había desde las clases de yoga por la mañana y veías a las compañeras, no una ni cinco, o sea, veías bloques de 20 mujeres, 30 llegando a su clase de yoga en las mañanas, ¿no? Las de chicas que daban autodefensa, ¿no? Liberación de las caderas, descolonización del feminismo, ¿no? Danza buto, danza africana, de todo. Había una oferta increíble. Cuando colgaron las mantas era un universo, no sabía qué apuntar, no sabía si ver un horario, si ver un espacio, si moverse, si no moverse. Pues además también con la sororidad de, pues, tu conocida va a dar un taller a tal hora y entonces córrele, y luego va a bailar tu amiga tal y entonces córrele al otro escenario. Y era, yo creo que la dimensión solamente la pudieron tener las compañeras zapatistas por el tipo de organización que tenían y que se dividían para estar todas presentes en todos los talleres en todo momento, y luego ellas pues compartían, ¿no?, lo que estaba pasando. Muchas de nosotras, aún y cuando íbamos en colectivo, pues no alcanzábamos a cubrir eso, ¿no? Claro que era como muy enriquecedor en la noche decir, bueno, ¿y tú a qué taller fuiste? No, pues yo fui al de la liberación de las caderas, ¿no? Bueno, pues yo fui al de danza africana y una chava dijo de tal cosa sobre el feminismo, yo no lo había pensado así, y te dio su contacto, sí, no sé qué, y otra que da taller de tal, ¿no? Lo que a mí me pareció también muy impresionante fue esta apertura de casi la totalidad de las chicas, por lo menos de lo que en donde yo estuve, por aprender, ¿no? O sea, la verdad es que íbamos con una con toda la disposición por recibir de lo que las compañeras estaban compartiendo, ¿no? También pues era muy curioso porque yo platicaba, en algún momento ayudé a una de mis compañeras en su taller de bordado, ¿no? Y de foto bordado, ¿no? Entonces estaban las compañeras zapatistas ahí aprendiendo, ¿no? Y entonces hace poco me decía un compañero, las zapatistas tomando clase de bordado, y yo, pues sí, con toda la humildad del mundo, o sea, no llegaban de, pues a mí que me van a enseñar de bordado, ¿no? Entonces era un modo distinto de ver el bordado, y las compañeras pues como ponían ese ejemplo, ¿no? De pues yo vengo a aprender otra manera de entender el bordado, otra manera de hacer bordado, y con esta disposición, ¿no? Y entonces se contagiaba y pues todo el mundo estábamos en esa posibilidad de recibir. Y las compañeras que pues daban talleres y eso, pues también con la generosidad de compartir, ¿no? Y no, y siempre desde una horizontalidad como pues bien, bien bonita, ¿no? O sea, no era, nunca resaltó esta cuestión de la autoridad moral, de bueno, yo soy la artista y entonces vengan a ver cómo, ¿no?, qué tan buena soy en lo que hago, ¿no?, o les voy a enseñar, sino voy a compartir esto que hago y así vivo yo, y ese es mi modo de resistir, este es mi modo de ser mujer, ¿no?, etcétera. Y las compañeras así de, ah, pues mira, qué interesante, ah, mí, yo no lo había visto así, yo no había, ¿no?, conocido que se hace eso, etcétera, ¿no? Y era, la verdad es que muy enriquecedor. Yo venía decía con las niñas del semillero de Copil y tenían tantas ganas de estar, se levantaban muy temprano, iban y todo, ¿no? Y yo de pronto decía, ay, no, yo ya, ¿no?, ya llevan 3 talleres y yo apenas voy a uno, ¿no? Es como de, ay, no, ya me aplatané, entonces voy como corriendo y etcétera, ¿no? Era, fue maravilloso. La verdad es que uno hubiera querido tener el don de la ubicuidad en ese momento para poder estar en todo. Pero creo que también ese fue un rasgo muy distintivo de este evento. Yo he visto otros en los que no ha sido con tanta disposición, ¿no? Siempre es como con la gana de llegar a ser una crítica, no siempre constructiva, ¿no? O con una actitud de, bueno, ¿y tú qué me vas a enseñar de feminismo, ¿no? O cosas así, ¿no? Y era, pues no sé si contagiado solo por las compas zapatistas, pero pues ellas tenían ese ejemplo, ¿no? Y eso, esta posibilidad también de aprender siempre, ¿no? Las compañeras pues se hicieron cargo de todo, ¿no? Y entonces de pronto el audio fallaba y es como, pues ahí muévele y apriétale, y si no es el 6, pues será el 8, y si no, a ver, inténtale en el 4, ¿no? Y las compañeras, por ejemplo, las que van a tocar, pues con toda la paciencia del mundo, y pues ustedes aprendan, nosotras aquí estamos, nadie nos está correteando, todas aprendemos, ¿no? A ver, inténtale, y bueno, a final de cuentas salían las cosas, ¿no? Entonces, pues las compañías preguntaban, no sabemos si salió bien o salió mal, pues nosotras tampoco, pero lo que sí sabemos es que aprendimos mucho, mucho, ¿no? Aprendimos a aprender también, y aprendimos a desaprender muchas de nosotras, ¿no? Que también es difícil, tal vez es más difícil que aprender, creo yo. Entonces, sí, eso.
Muy bien, pues por acá, Claudia, tu experiencia.
Pues sí había efectivamente variopinto. Era sí. Tal cantidad de talleres, tal cantidad, cuando sacaron unas lonas con la programación de cada día, así todas enfrente anotando. Y luego, no, mejor este no, mejor el otro. Y ya cuando veías otro también lo querías, todo queríamos, todo. Sí. Y pues no, imposible, ¿no? Imposible. Y aunque tuvieras el tiempo, de repente necesitas sentarte y decantar un poco lo que acabas de ver, porque fue fuerte, o sea, no era cualquier cosa, no nada más aprender dos, tres líneas y ya, no, sino es entender una forma de luchar, entender una forma de vida, una forma de un pueblo, una forma del arte, una forma de resistir. Así es que tómate, creo que todavía no acomodo todo, ¿no?
Sí, no, no.
Ya mi disco no está muy lleno. Pero también había gente muy joven con el concepto de la vida, de la lucha y de los feminismos, que son tantos, ¿no? Que no es un feminismo. Y que muchas tampoco se reivindican feministas. Bueno, pues 2000 de ellas, las compas zapatistas, no se reivindican feministas, sino es una lucha desde mujeres, ¿no? Había compas que iban en lo individual, que nunca en su vida habían ido y iban con una amiguita, o iban solitas y ahí encontraron con quién vincularse. Había otras muy articuladas, de organizaciones muy fuertes, pesadas, bien estructuradas, ¿no? Y sin embargo, todo cupo, ¿no? Pero cabe señalar que ver la capacidad organizativa de las compañeras es algo muy aleccionador. Porque ellas tenían una tarea dentro de las comisiones, y más tarde, o al revés, pero tenían siempre una también otra comisión, que era de observar, de ir y aprender, de participar en los talleres. En todos los talleres estaban, y en todas tomaban nota con gran seriedad, con gran responsabilidad, porque ellas a su vez lo van a ir a llevar, no sé si se van a tardar 2 meses, o 20 meses, o 200 meses, no sé, pero estoy segura que va a llegar hasta la última mujer zapatista que no pudo estar ahí, miliciana, insurgenta o base de apoyo. Y eso va a ser grandioso. Hasta las que no han nacido les va a tocar oír esto en algunos momentos, ¿no? Y entonces eso nos garantiza que va a atravesar a todas, ¿no? Cosa que a veces a nosotros se nos dificulta compartir, porque no nos organizamos. Exacto. Bien, porque no llegamos a ver todo, porque llegábamos tarde, o porque nos teníamos que salir antes por otra tarea, porque ella sí tiene muy bien delimitados los tiempos y las tareas, no sé cómo le hacen. Vamos a ir aprendiendo. Pero fue eso muy, muy, muy importante. Y luego, cuando nos plantean al final, bueno, sí, pero ya acabamos este primer encuentro, hacemos este acuerdo por la vida, que es muy importante, pero también hacemos, les pedimos que ustedes hagan encuentros a donde vayan, ¿no? A su claro. Lugar. Y lo primero que dice, ¿dónde vamos a juntar un lugar donde quepamos unas 7,000 y que seamos solo mujeres? Y que los hombres, pues que sí acepten y que nos cuiden alrededor, pero que... Y las mujeres van a aceptar, porque de repente en las casitas de campaña se oye, ay no, pero no te enojes, ay no, ya llego mañana, es que había estado muy ocupada, ¿quién se iba a acordar de hablarle a alguien, hombre, mujer, afuera? Si adentro tenías todo, ¿no? Teníamos sí. Todo lo que queríamos, es nuestro sueño, y sí lo vimos, y haberlo vivimos. Visto significa que puede existir, y eso es algo que rompe un tabú, ¿no? De que a lo mejor lo que queremos es algo en el horizonte, que es una utopía. No, no es una utopía, ya la vivimos y sí es posible. las compañeras zapatistas pudieron. Y con paciencia nosotras también podremos, así es que hay que hacerlo, A mí se me antoja aquí territorio cercano.
Territorio muy cercano, un territorio muy cercano y arbolado. Justamente en esa parte que comentas que es en realidad, ¿no? En la práctica existimos y nos organizamos y aprendemos y nos liberamos. En el pensamiento, en las discusiones, ahí es donde nos encontramos, sí, las diferencias, pero también hay algo como muy en común, ¿no? Como muy en común, lo dices tú muy bien, la cuestión de el respeto a la vida, ¿no? Y es algo que hemos estado padeciendo estas últimas semanas. Decíamos, pues, Selene muerta por un esposo, ¿no? Del cual se iba a divorciar, del que ya le había anunciado, y miles de mujeres más atrás de ella, y miles de mujeres más agredidas sexualmente, y con todo y eso, y con todo y el ímpetu, nos tenemos que organizar. ¿Cómo vieron la discusión? ¿Se organizó este espacio donde se planteara finalmente qué es lo que se tenía que reivindicar, que levantar como bandera después de este encuentro tan importante? Porque además las que no pudimos ir y quienes no pudieron ir estaban así como que van a confabular contra no ser hombres, ¿no? Para siempre en las luchas o la diferencia, ¿no? Algunos otros escuchaban mucho las discusiones, ¿no? Es que pues nos van a oponer en bandos, ¿no? En el bando de mujeres, y eso no está bien. Y entonces, antes de que se conociera ya el pronunciamiento, clausura, se estaba pensando en mil cosas, ¿no? Como justamente eso, ¿no? Desde el sur hay algo que está pasando y que hay que cuidarnos, ¿no? Pero, ¿cómo vieron ustedes esa discusión, eso que finalmente sale como un acuerdo del encuentro?
Pues mira, era, yo creo que más que discusión, se virtieron las opiniones muy libremente. Había de todo tipo de opiniones, había de todo tipo de maneras también de interactuar con los varones. Todas tenemos distintas formas, ¿no? Y todas son respetables, porque además todas se enuncian desde un ser, estar y desde una historia, ¿no? Y a mí me parece, y otra cosa que aprendí de las compas, pues es que hay que escuchar, ¿no? Es decir, yo puedo no tener esta manera de relacionarme por mi historia de vida, por la serie de privilegios de los que he gozado, que a veces tal vez no me llevan a esa confrontación, pero que hay quien los tiene y está justificado, ¿no? No, creo yo que ahí no existió como este rollo de, pero es que ellas están locas, ¿no? O sea, o ellas están así, o ellas, ¿no? Sino, ellas así lo ven, porque así ha sido su historia de vida, y fue muy interesante también escuchar, ¿no? Escuchar otras maneras de relacionarse, ¿no? Lo que sí creo yo, a mí me da mucho miedo participar en estas, ahorita, en esta mesa, porque pues a final de cuentas, en estas reflexiones, porque a final de cuentas es una perspectiva, ¿no? Una de 7,000.
Sí, claro.
¿No? Pero lo que yo vi, por ejemplo, es que no fue nuestra discusión primordial cómo relacionarnos con los varones, ¿no? O sea, nuestra discusión primordial era nosotras cómo luchamos y cómo nos articulamos y qué hacemos para mantenernos vivas, ¿no? Para salvar este acuerdo, para cuidar esa luz que nos regalaron las compañeras, ¿no? O sea, creo que era más bien la prioridad, ¿no? Independientemente de cómo vemos nuestra relación y nuestros modos de articularnos con los hombres, la prioridad en las discusiones y en los modos de articulación era ese, más bien, ¿no? Y pues finalmente creo también que nos trazaba mucho pues esta emergencia que vivimos, que tiene que ver con lo que comentas, que es la violencia, ¿no? Ahí estaba, ayer estuvo también acá, ¿no? Araceli. Y allá anduvo también, y pues haciendo la chamba de articular, exactamente, ¿no? Se encontró con ellas y bueno, quieren trabajar en conjunto, quieren posicionar el tema, ¿no? Porque además, pues ha sido una lucha compleja, ¿no? No tiene solo que ver con la pérdida de la hija, ¿no? En un contexto de violencia de género, sino también, pues, esta agresión de parte del Estado. Respecto a revictimizarlas una y otra vez, ¿no? A ella como madre, ¿no? Por ser mujer madre, y a su hija que ya no está, ¿no? Por ser mujer, ¿no? Entonces, como esta lucha constante y que pues es una emergencia, ¿no? Basta abrir el periódico todos los días para darse cuenta que no es una exageración o que no es una cuestión de invención nuestra, ¿no? Para justificar lo que sea que estemos confabulando, sino al contrario, ¿no? Es una reacción nuestra a una realidad muy concreta, muy violenta, muy agresiva y que requiere de toda nuestra energía, ¿no? Y a final de cuentas, a lo mejor puedo escucharme muy soberbia, pero somos las que estamos en la calle, ¿no? Ante este como reflujo de los movimientos sociales, ¿no? Que obedece a muchas razones, pues las que se han mantenido en la calle han sido las mujeres, ¿no? Y tal vez por esta razón, porque tal vez no depende solo de las coyunturas políticas, ¿no? Sino que depende depende nuestra vida, ¿no? Nuestra sobrevivencia, y a lo mejor por eso es que estamos ahí insistentes, ¿no? No tenemos el tiempo de replegarnos a analizar una mejor correlación de fuerzas o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es pues si no lo hacemos mañana, quién sabe si regresemos a nuestra casa, ¿no? O si nos mantengamos íntegras sexualmente, etcétera. Entonces, pero creo que a salvo que Claudia tenga otra opinión o compañeras que hayan ido, que no nos atravesó tanto la discusión sobre la relación con ellos, ¿no? O sea, había unas posturas, se virtieron, pero no fue un tema central.
Pues no, efectivamente no era un punto de referencia. Exacto. ¿No? Nuestro punto de referencia eran las mujeres y la vida, ¿no? Las luchas, las resistencias. Sin embargo, bueno, a nosotras desde acá de esta ciudad, tenemos una tarea grande que hacer, ¿no? Respecto a la violencia hacia la mujer, porque como decías, ¿no? Está escalando y escalando y parece que no para, ¿no? Desde todos los sistemas, pero como una violencia como sistema. A mí me parece que no es que el hombre tenga que ser nuestro enemigo, ¿no? Nosotras mismas somos enemigas desde que encarnamos esa hidra, y que esta hidra sea patriarcal y capitalista, ¿no? Pero si algo vamos a tener que hacer, porque está realmente, la situación es insostenible, ¿no? Y éticamente tenemos que estar ahí en esta lucha. Uh-huh. Entonces, sí, como dice Argelia, ya estaba pues la compañera, las compañeras madres de Ciudad Juárez. Tres de ellas, muy importantes, estaban también la madre y la hermana de una compañera víctima de feminicidio, Diana, de acá de Chimalhuacán, ¿no? Ya con ellas, con Araceli, que Araceli pues además es trabajadora de la UNAM y sindicalista y ha tenido una lucha por su territorio en el Ajusco Medio también desde hace mucho tiempo, y toca en ella esta situación terrible, ¿no? De la pérdida de la compañera lesbi, que chiquitita la vimos volantear también con nosotros, ¿no? Con nosotras. Entonces se ha sido un dolor terrible, ¿no? Perderla a ella, perderlas a todas, no sean, estén en la lucha o no estén en la lucha, ellas merecen vivir y merecen vivir felices, ¿no? En sus proyectos de vida. Pero acá, pues la libertad, la justicia, la democracia es una entelequia realmente para todos los que vivimos en esta gran ciudad, ¿no? La estamos perdiendo cada vez más y nos estamos acostumbrando a ella, que es lo más terrible, ¿no? La estamos dando por hecho.
Por hecho.
Y no debe ser así, sí tenemos que tener alguna reacción más contundente, pero eso yo creo que corresponde más a nosotros. Es que esta problemática, las compañeras en territorio zapatista la tienen, no sé si totalmente erradicada, pero no hay un feminicidio, pues, ¿no? Y esto es grandioso. Esto es una conquista en sus luchas, que sí vemos que palmo a palmo sus demandas zapatistas sí se están concretando, ¿no? Y en ellas están atravesadas las luchas de las mujeres, ¿no? Por supuesto, pues la compañera Ramona y todas las mujeres en aquel tiempo que hicieron la ley revolucionaria de las mujeres, contaban con esto, ¿no? Más los artículos que dicen que están por ahí todavía promoviéndose, ¿no? Que vienen otros 20.
Pendientes.
Aguas.
Nos falta lo que falta.
Pero esos 10 ya han dado una libertad y una capacidad que hoy la vemos florecer en este encuentro. O sea, está basada en esta ley, ¿no? Uh-huh. Y lo pudieron hacer y lo hicieron, para mi gusto, muy, muy bien. Tanto que nos impregnaron a tantas personas, a tantas mujeres de esta lucha, de este vigor, y que lo vamos a llevar por muchos lugares. No, no, las compas extranjeras estaban, pero que le hicieron un esfuerzo grande, ¿no? Tan solo pagar su boleto desde otro hemisferio, sí, ya es grande. Pero una compa japonesa, ¿no? Que había estado estudiando aquí, sí, bien y paga su boleto. Hasta el último centavo había ahorrado y cuando vio este encuentro dijo, yo voy, tengo que
estar. Es para eso.
Y llegó, ¿no? Y entonces, un abrazo de hace pues 2 años que ella se había ido, que ahora vuelve. Y entonces dices, no, o sea, sí nos está moviendo, porque no es lo mismo que nos movamos del Distrito Federal para allá, que mira, ya entrar en territorios rebeldes implica, ya no es lo mismo, no es cualquier territorio, ¿no? Pero que vengas desde Japón, o sea, no, es, y que vengan desde Grecia y desde Italia, ¿no? Y desde Islandia y Alaska y Canadá y la Patagonia, de la Patagonia venían como 30 compañeras, hombre. Algunas hicieron mapuches, como 2 días y medio para llegar a Santiago de Chile, que era más barato el avión desde ahí, cruzar esa frontera, cruzar los Andes. Y desde ahí volar a Panamá y una conexión como de 18 horas, porque era lo más barato, y de allá a la Ciudad de México, y de aquí otras 24 horas de camión para allá. Bueno, y estaban, no sé, rebosantes de gusto, de energía, de vitalidad, de gusto por seguir, de redimensionar sus luchas, por compartirlas, y por haber conocido a otras mapuches de Chile que no habían conocido nunca en su vida, porque sabían que eran muy importantes. Imagínate, y todo en territorio zapatista. Entonces, acrisola un sinnúmero de luchas, de vertientes, de horizontes, donde cabemos todas. Pero esto de la violencia hacia la mujer, sí nos toca a nosotras, ese peso nos toca resolverlo a nosotras, porque ellas ya lo resolvieron, ¿no? En general lo resolvieron, pero aquí no. Aquí es un centro patriarcal y de la hidra mucho más poderoso, duro. Para mal, duro. Y ahora sí que chinga es, pero nos toca a nosotras. Sí. Lo tenemos que hacer y tenemos que pedir también pues el apoyo de todos nuestros compañeros, ¿no? Claro. Porque es un tema muy duro, muy duro. Pero sí tenemos que enfrentarlo, que darle la cara y que salir triunfantes de esto, porque así triunfa la vida, ¿no?
Exactamente. Y hay muchas, dentro de lo que nos relatan, hay como muchas estrellitas que andan por ahí que me causan como interés. La primera es justamente eso que hacen las compañeras en territorios zapatistas es posible por todas estas flores de una lucha tan difícil. O sea, el hecho de conseguir justicia, ¿no? Las mujeres zapatistas, de que ya no murieran por enfermedades curables, de que ya no las golpearan, de que ya no las mataran sus esposos por el simple pretexto de que no, que los hombres querían. Es como habla de una organización tan difícil, tan profunda, pero que se dio y se sigue dando, ¿no? Que la justicia valga, ¿no? Para el territorio zapatista es importantísimo. Algo que nos comentaba justamente la mamá de Lesbi Berlín, nos decía, queremos justicia, queremos verdad. ¿Y qué tan difícil para el sistema capitalista es darlo? Porque es luchar contra ese sistema que incluso pues, es machista, es patriarcal, es todo. Y avasallante, ¿no? A final de cuentas. Y ella nos comentaba esto, ¿no? La vida, desde el encuentro viene este sentido de la vida, de decir, sí, lucho porque soy madre de Lesbi, lucho por mi hija, porque es una mujer más, pero también lucho para que yo ya no traiga yo esta herida que significa cómo murió mi hija. Y entonces lucho por ser Araceli Osorio. Entonces, eso es tan importante y me quedó muy marcado, ¿no? Esas simples palabras que son palabras de muchas madres que esperan a sus hijas o que ya no tuvieron la oportunidad de decirle algo porque las mataron, ¿no? En el camino, las desaparecieron, etcétera. Y este encuentro es bien valioso, ¿no? Se vuelve a rescatar y a como a recentrar las luchas y decir, a ver, organicémonos, a ver, luchemos por esto, por la vida, por esta forma de cuidarnos también, porque una compañera me decía, uno de los talleres más exitosos, y a ver, ustedes me dirán si efectivamente así fue, ¿no? Fue el de cuidados hacia la mujer.
¿Cómo el autocuidado.
El autocuidado y cómo producimos nuestros propios productos para cuidarnos, cómo nos cuidamos nosotras mismas. Y yo decía, bueno, es que ahí está también parte de la lucha, ¿no? O sea, el nosotros, más que, como bien decías, ¿no? Más que el eje de nosotras frente a los hombres, claro. Era el nosotras, ¿no?
Sí. Sí, bueno, todos eran exitosos, ¿sí? O sea, se desbordaron. Te digo lo que te platicaba con mi amiga del fotobordado. Dices que yo me preguntaron para cuántas personas. Dije 30, traje 10 más y me faltan 20 fotografías, ¿no? O sea, porque era de aquí. Y quién, después de que explicó su taller, y bueno, ¿quién quiere participar? Y veías la inmensidad de manos y aterrada, ¿no? Y también eso, ¿no? La disposición de las compañeras de correr y preguntarle a la que expuso fotografías, no traes tú fotografías que quieras, ¿no? Donar y etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces todos eran muy exitosos. Pero sí, el de autocuidado, había varios incluso que tenían que ver con el autocuidado. Yo creo que radicaba más bien el interés de nosotras porque lo que a nosotras nos han trazado como autocuidado tiene que ver más bien con cumplir un paradigma impuesto por el patriarcado, ¿no? Es decir, si tú vas al área de autocuidado en el supermercado, pues tiene que ver con cosas para que no te huela feo, ¿no? La vagina, o cosas para depilarte, o para atender ciertas necesidades que no son las tuyas, ¿no?
Para hacerte Barbie.
Para hacerte, sí, para cumplir con ese paradigma, ¿no? Y a eso le llama el patriarcado autocuidado, ¿no? Y que realmente en mucha medida incluso es una agresión hacia los cuerpos, ¿no? No solo no es autocuidado, sino es una agresión hacia el cuerpo. Entonces creo yo que en eso radicaba también el interés y el éxito de este taller, porque tiene que ver con una, exactamente, con el proceso de recuperarte y reivindicarte como eres, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Y después de eso, ver cuáles son tus necesidades y cuidarte y atenderte, ¿no? Y es muy duro, ¿no? Porque no. También otra de las cosas que pasa es que nosotras solemos delegar ese cuidado, ¿no? A quien es el experto, ¿no? Entre comillas, que en este caso son los médicos, o ¿no? Y entonces delegas ese conocimiento. Y no está mal, pero también tiene que ver con el autoabandono, y no importa, y dejas el autoconocimiento para delegarle tu salud a alguien más, ¿no? Cuando, pues, más allá del esoterismo, ¿quién más puede conocer lo que te está pasando a ti, ¿no? En tu organismo, en tus sensaciones, en tus emociones, en todo ese entramado que tienes, que tú misma, ¿no? Y entonces, más intuitivamente puedes saber. Y eso, enlazado con los avances de la ciencia, que no está negado por los compañeros de los pueblos originarios y eso, puede hacer, generar una mejor relación contigo misma y con tu salud, ¿no? Entonces, sí, yo explicaría ese interés en eso, porque sí, efectivamente lo había, ¿no? Y no solo los talleres, sino las compañeras que llevaban pomadas, medicina tradicional, etcétera, ¿no? O sea, a mí, una de las concejalas de Oaxaca me regaló una pomada para las musculatura y cosas así, ¿no? Porque sabe que yo soy bailarina, ¿no? Entonces me dijo aquí, esta es específicamente para esto, y ¿no? Y te la pones tal en la noche, tantas vueltas y así, y asado. Y pues eso, ¿no? También recibir tanto la experiencia de una mujer, ¿no? Médica tradicional, y la experiencia también de su pueblo, ¿no? y experimentarlo en mi cuerpo, en mi salud, ¿no? Es creo yo que la raíz del éxito de eso, ¿no? Y es una experiencia, la verdad es que lo que te decía también tiene que ver con desaprender, porque es un proceso que incluso hasta te dicen, ¿no? Es ser responsable el ir y delegar tu salud en otra persona, ¿no? Y digo, no estoy diciendo que ya nadie vaya al médico ni nada, ¿no? Pero sí, claro. Aprender eso, ¿no? Aprender que la primera en conocerse es una misma, ¿no? Y ya a partir de ahí, bueno, vas y pides ayuda o, ¿sabes? ¿No? Canalizar tus necesidades.
Claro. Y pues, sobre todo eso lo dices muy bien, ¿no? Porque muchas veces nos ponen como que es el fantasma, ¿no? Pero en realidad es como el sistema, los medios de comunicación y aquellos que te dicen, ah, tú quieres ser blanca, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces la crema es para blanquearte porque eres morena, pero vas a ser blanca con esta
se
crema.
Puede,
¿no?
Resolver.
Puedes resolver ese problema, ¿no? Además. Y comienzan con esos estereotipos tan pesados que efectivamente pues hay que romperlos, ¿no? Hay que romperlos. Y también esta compañera me decía, es que finalmente es como esa otra parte, ¿no? Sí somos mujeres, sí tenemos como nuestra propia esencia y eso hay que rescatarlo. Uh-huh. Y pues qué mejor, ¿no? Con las propias mujeres que nos contamos, nos decimos hoy, y qué te pasa, ¿no? ¿Cómo haces? Y yo hice esto, ¿no? Y hacer esa incluso autoexploración, ¿no? De lo que eres, de lo que te pasa y cómo otras personas lo resolvieron, uh-huh, y cómo, uh-huh, se están ayudando, ¿no? En general.
Había puntos que yo pensaba que iban a estar tan distantes, ¿no? Uh-huh. Este era alguno de ellos, pero el autocuidado efectivamente va como buscando nuestra propia exploración, nuestro autoconocimiento, y por lo tanto encuadra también en esta propuesta de la autogestión.
Ajá, ¿no? Sí.
Entonces tenemos que ser autogestivas hasta en eso, hasta en conocernos y en saber dónde está nuestra salud. Pero también había otros talleres que tenían que ver con la alimentación más sustentable o más llamada soberanía alimentaria también, y que la mujer forma parte importante de esto, ¿no? Y entonces hubo hasta intercambio de semillas también, ¿no? Uh-huh. Lo cual es muy importante. Luego, había un tema donde yo realmente tenía mucho miedo, ¿no? Porque las compas nos dicen, a ver, ¿tú no tienes hijos? No, yo no quiero tener hijos, dicen algunas feministas, ¿no? Sobre todo las lésbicas. Y entonces, ¿cómo le vas a hacer para hacer la revolución? ¿Cómo vamos a cambiar el mundo si no? Sí, por lo otro también de Argentina vienen una cantidad de compañeras que están luchando por la defensa de tu cuerpo, o la cuerpa que le llaman a veces, pero es también por la defensa de su derecho a abortar, ¿no? Y entonces decíamos, pues no…
¿Cómo conciliar?
Ajá, ¿cómo lo vamos a conciliar? Pues las compas vinieron, el primer día fue para que ellas explicaran cuál era su lucha, cómo estaba el asunto, y ellas con toda firmeza y con toda esta seguridad en sí misma, seguridad en su colectivo, en sus decisiones colectivas y de pueblo, y como organización zapatista, explican cómo lo están llevando a cabo, ¿no? Y entonces todas las demás, ante esta explicación, no hay nada que puedas decir, ¿no? O sea, todos estos miedos eran una falacia, porque no existen. No hay una dualidad, es un falso dilema. Ambas partes tienen la razón desde la manera del abordaje. El problema es que una quisiera encimar en otra sus justificantes, ¿no? Sus razonamientos, su racionalidad. Y eso era lo que temíamos, porque a veces aquí sí se dan estos enfrentamientos como feos, ¿no? Como que a veces pierde la racionalidad y es más bien yo quiero imponer mi criterio, y eso también sabemos que ha pasado. Pues allí había este ambiente mágico que logró esta coexistencia y este entendimiento. Otro punto es la desnudez, ¿sabes? Las compañeras y compañeros siempre son muy discretos, pueden ser pareja, nunca los vas a ver ni besándose, ni abrazándose, ni tener este tipo de manifestaciones, porque lo hacen en la vida privada. Y les decíamos, bueno, no lleven el short tan cortito, porque pues es como la costumbre en las comunidades. Sin embargo, pues con unas hablamos y se entendía, con otras pues no, ni hablamos, llegaron por su cuenta y hacían lo que querían. Y de repente yo vi un círculo de como 5 compañeras de todos colores y que se habían desnudado el torso. Y nosotros eso vemos, sí, que en las comunidades pasa cuando están amamantando a su bebé, pero no en otras circunstancias, ¿no? No por recreación, pues, ¿no? Uh-huh. Y entonces estaban así, las compas volteaban, estaban un poco inquietas, sí, sí ponía incómodo a lo mejor, pero supieron manejarlo. Las chicas estuvieron ahí, nadie les dijo nada. Ellas también, pues, lo pudieron ver. Y bueno, otro caso donde fue más cercana, pero cercana con otro, como con otro propósito, es que algunas pintaban mensajes, te pedían que escribieras en su cuerpo algún mensaje. Y llevaban pues una blusa, pues con el calorón que hacía, pues uh-huh, si podía estar en bikini, no había problema. Y ya después, cuando hacían su performance, ya se desnudaban y escribían por todo el cuerpo frases alusivas a la defensa de las mujeres, ¿no? Al feminismo. Y las compas vinieron, les dijeron, a ver, pues porque venían al performance y tenían, como les decíamos, esta comisión, que decían, a ver, escríbele. Y entonces así como que lo pensaban un poquito, se tomaban el tiempo,
tomaban
pues, ¿no?
Uh-huh, para asimilar.
Pasaban a ver y te decían, bueno, a ver, y ya pues escribían, y ya al final reían, al final, ¿no? Al final aquilataron, apreciaron, y entonces sí ellas lo que querían hacer, que se viera la desnudez como un valor estético y un valor muy humano y muy femenino, yo creo que se logró en estos casos. No sé cómo lo van a ir a transmitir también, ¿no? Pero sí se logró, porque había como un objetivo. Y entonces eso fue también muy hermoso, porque eran las cosas que desde acá nos rebotan en la cabeza y que a lo mejor ni nos toca a nosotros verlo. Simplemente pensamos, ojalá no haya alguien que quiera imponer, ¿no? Porque va a ser incómodo, no va a estar chido, pues, ¿no? Claro. Y entonces no tuvo que pasar, o sea, la apertura y el respeto que las compas pusieron en todo este encuentro, realmente funcionó. Sí fue un encuentro, sí encontramos nuestros espíritus, nuestras conciencias, nuestros propósitos, nuestros anhelos, nuestros horizontes, sí se encontraron. Y yo nunca había estado en un encuentro donde se hubiera logrado a tal cabalidad, ¿no? De verdad, de verdad. Y andábamos llorando, así por los rincones, porque nos emocionaba mucho, ¿no? O sea, yo realmente estaba como desbordada en esto, porque me gustó tanto, me llenó tanto, me complizo tanto, pues, que y vi a todas mis compañeras, unas jovencititas y niñas y niñitos que estaban ahí, que sé, que fueron tocados y que ya no va a ser lo mismo, pues, ¿no? Ya para nosotros que apreciamos esto, que estuvimos tan cerquita, gracias a ellas, pues sí vamos a tener un impacto. Tenemos que tenerlo, ¿no? Además, ya es un compromiso, pues, ¿no?
Claro, sí. Claro. Eso es muy bonito. Y pues vamos a hacer una pausa. Ahora escucharemos algo que se llama Derecho de las Mujeres, justamente recordando estas palabras y esta lucha tan importante de las mujeres zapatistas que dan como una guía, ¿no? Como que dan como un eje en el cual podemos también apoyarnos para exigir respeto, derechos de las mujeres y decir un alto a la violencia que estamos viviendo. Escuchamos esto y volvemos ya casi a la recta final de nuestro programa. Y esto es La Que Huelga Radio en el 102.9 de FM.
Los hombres para atrás, la que es comisariada conmigo pasa a bailar. Las mujeres para adelante, los hombres para atrás, la que es comisariada conmigo pasa a bailar. Así, 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 así debe ser. Así, 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 así debe ser. Vamos, 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 y no pares de bailar. Vamos, 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 y no pares de bailar. Las mujeres para adelante, los hombres para atrás, la que es de educación, que pase conmigo ya. Las mujeres para adelante, los hombres para atrás, la que es de educación, que pase conmigo ya. Así, 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 así debe ser. Así, 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 así debe ser. Vamos, 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 y no pares de bailar. Vamos, 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 y no pares de bailar. Las mujeres para adelante, los hombres para atrás, la que es de la salud conmigo pasa a bailar. Las mujeres para adelante, los hombres para atrás, la que es de la salud conmigo pasa a bailar.
Así, así, nosotras así, somos así. Gabriela y
Lorena.
Trabajamos las dos hace ya varios años en una editorial autogestionada en Santiago de Chile, editorial Kimantú,
del respeto a las comunidades, ¿no? Porque ellos sí hay
Sol
lugares
del
donde
saber,
importa
en Mapungún, que
pues nos acostumbramos a llevar mapuche, brigadas, pues tratar que todos
trabajamos allá
con plancones,
de decíamos, forma independiente del Estado. Y publicamos textos de pensamiento latinoamericano y también mucha historia local y de las resistencias territoriales allá en el sur.
Eso, y como que apostamos también a la producción de libros y material, como en el fondo a la producción de contracultura, ¿no? Como por eso la apuesta por mantener el libro en un precio no tan alto, que en Chile igual eso es todo un tema. Chile es uno de los países que tiene los precios más altos de los libros en Latinoamérica, tiene un impuesto especial al libro, entonces nosotras apostamos en el fondo también a que el libro no se vuelva un privilegio, sino una manera de poder acceder y encontrarnos en el fondo con las luchas y con las distintas experiencias de organización que se están dando en el territorio. Eso.
Estamos funcionando desde el 2000, que vuelve a nacer Kimantú, porque Kimantú es el nombre de, lo usó una gran editorial en el periodo de la Unidad Popular.
Así es, así debe ser. Vamos, 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 y no pares de bailar. Vamos, 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 y no pares de bailar. Las mujeres
estoy
para adelante,
en el los hombres colectivo para atrás, TICNAO, que significa sembrando conocimiento.
Buenos días, soy Sara Mush y también trabajo para ECAP y TICNAO. ECAP es Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, y TICNAO, que es Sembrando Conocimientos.
Muy buenos días, mi nombre es Marina Rodríguez, vengo del Consejo de Tejedoras de Guatemala.
¿Y a qué se dedica su colectivo? TICNAO es una organización de reinas indígenas o representativas indígenas de varios municipios y departamentos de Guatemala, que a través de su discurso ellas dan a conocer los diferentes problemas o demandas que tenemos como pueblos indígenas en cada una de sus comunidades y a nivel nacional.
Bueno, pero también formamos parte de una alianza de organizaciones en Guatemala, ¿verdad? TICNAO, GECAP, JAS, Mesoamérica, también una organización, el Instituto de Canadá, ¿verdad? Que son un colectivo que actualmente pues estamos impulsando una iniciativa acerca de una recomendación general para mujeres indígenas de parte del Comité de la CEDAW. Principalmente porque vemos que es preocupante de cómo nuestros derechos son vulnerados, y específicamente para las mujeres indígenas, que a veces tenemos otro tipo de discriminación, otro tipo de violencia, ¿verdad?
Vamos, que se vamos, contra... vamos, y no pares de bailar. Vamos, 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 y no pares de bailar. Los hombres para atrás, si los hombres no lo cumplen, la conseja va a venir. Las mujeres para adelante, los hombres para atrás, si los hombres no lo cumplen, la conseja va a venir. Así, 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 así debe ser. Así, 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 así debe ser. Vamos, 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 y no pares de bailar. Vamos, 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 y no pares de bailar. En las áreas de trabajo y ser gobiernas también. Las mujeres para adelante con sus cargos a cumplir. En las áreas de trabajo y ser gobiernas también. Así, 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 así debe ser. Así, 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 así debe ser. Vamos, 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 y no paras de luchar. Vamos, 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 esa es tu libertad. En el lugar y grado que su voluntad y capacidad determine. Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. Las mujeres tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. Las mujeres tienen derecho a la educación.
Las mujeres tienen derecho de elegir sus parejas y no ser obligadas por la fuerza contra el matrimonio. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente, ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente.
Volvemos aquí al programa que está dedicado a el encuentro de mujeres en territorio zapatista. Este primer encuentro que tuvo bastante aceptación, mucha asistencia, participación, mucha alegría, en fin, un arcoíris, un abanico de resistencias de las mujeres. Vayámonos al último día en donde se dan los acuerdos y se traza lo que falta, falta lo que falta. Y platíquenos cómo ven este anuncio, ¿no? Y cómo construyen este anuncio de la necesidad de volverse a juntar en otras latitudes, en otros tiempos, en otras formas, pero se abre la posibilidad.
Pues por un lado es esperanzador, ¿no? La posibilidad y la valoración de las compañeras, supongo que vieron algo que valía la pena replicar o repetir, de lo que sucedió en el encuentro y pues principalmente la tarea que nos llevamos quienes fuimos. Yo pensaría, en términos muy generales, que dos de las cualidades de ese encuentro son vitales y fundamentales para poder replicar pues lo que pasó en el territorio zapatista. Por un lado, esta posibilidad que nos dieron las compañeras fue una especie como... Yo me sentí como una niña en un espacio que me dijeron, pues, órale, haz lo que quieras, es tuyo, ¿no? Incluso con esto que platicaba Claudia, con ciertas condiciones que a veces nosotros tenemos cuando vamos a territorio zapatista, que hay restricciones y que sabemos que hay que respetar y etcétera, pero que en ese momento, en ese espacio, también fueron más laxas y que nos dijeron, pues hagan, dispongan del tiempo y del espacio, ¿no? Es especie de regalo. Y la segunda es pues este respeto del que también ya platicamos por parte de las compañeras. No, o sea, en mucha medida a veces choca con la manera de luchar de una, pero que siempre permeó el respeto de ver que pues a final de cuentas también somos diversas en nuestro ser mujeres y en nuestro resistir como mujeres, y esta disposición a respetar desde dónde se es y desde dónde se lucha, por esto que decía en algún momento de pues no todas tenemos la misma historia y por eso no tenemos la misma manera de luchar, pero todas son respetables y no se superpone una a la otra, ¿no? Entonces creo que esas dos características que nos obsequiaron las compañeras zapatistas son dos elementos que pensaría como fundamentales para poder replicar esta tarea que nos dejaron, ¿no? El 8 de marzo en la noche ellas encendieron una serie de velas y nos las obsequiaron y nos dijeron que pues no permitiéramos que se apagara esa luz, ¿no? Entonces la tarea es esa, ¿no? Y es importante, y creo yo que muchas, si no es que todas las que estuvimos ahí, entendimos ese llamado, y es pues probablemente la tarea que nos corresponde, ¿no? ¿Cómo cuidar esa luz, cómo replicarla y cómo llevarla a otras mujeres, ¿no? Cómo hacerle sentir a otra compañera que no está sola, ¿no? Y que hay posibilidad de otros espacios, o que otro mundo es posible porque no solo lo pensamos, sino que lo vivimos, ¿no? Y cómo no solo platicarlo, ¿no? De lo que decía, que es como tan difícil también explicarlo, sino poder replicarlo para que otras compañeras también puedan sentirlo y vivirlo, ¿no? Claro.
Sí, pues ese momento de las luces fue muy, muy, muy impactante, fue muy bonito. Y entonces sí, la tarea es llevar esa luz cuando nos sentamos mal, derrotadas, cansadas, habría que recordar esa luz, ¿no? Esa es una parte para nosotras mismas, pero más allá que eso, pues a las presas, a las desaparecidas, a los familiares, ¿no? A los asesinados, a todos estos grupos que están en lucha, ahí es donde tenemos que llevar la luz, y pues sí es una tarea grande, pero es la manera de multiplicar ese efecto, ¿no? Que es lo más deseable. Y pues aquí yo creo que tendríamos que reunirnos como nos hemos venido aglutinando, y a lo mejor más. Nosotros pensamos como hacer una red donde compartamos los saberes, quiénes hacen qué cosa, para buscarnos, para aprender, para que el interés de alguien pueda realmente pues recaer en otros grupos donde se está haciendo un trabajo que es afín a lo que cada quien esté pensando, porque de verdad ante esa diversidad y esta ciudad pues plantea muchas, muchas vertientes. Y pues creemos que es por ahí, ¿no? Pero también pues respetando las formas de organización de cada quien. Hay lugares donde no, a lo mejor hay algunas compañeras que están interesadas, pero no hay cómo organizarse, o no está bueno organizarse de noche o tarde porque corren muchos riesgos. Entonces también tenemos que buscar esa forma de cuál es el mejor momento para poder hablar, articularnos, intercambiar, pero sin ponernos en riesgo, ¿no? Sin darle gusto a alguien y que diga, mira, aquí tenemos una víctima probable, ¿no? Entonces es eso, ¿cómo nos vamos a cuidar? Y pues hay muchos temas, hay que tener como la paciencia para ir decantando por temas, para así como esos talleres, ¿no? Así como esa multiplicidad, y pues tratar de agendar lo que podemos y abarcar hasta donde podamos, pero sí todas tenemos que concentrar contra la violencia hacia la mujer, una fuerza grande porque es ahí donde se está necesitando. Y de cómo hacer un encuentro, pues yo creo que ahí también, ¿no? Mientras las redes se vayan moviendo, yo creo como el mercurio vamos a ir, ¿no? Uh-huh. De repente nos separamos, de repente, uh-huh. Siempre que el zapatismo nos convoca, ¡fum!, todo el mercurio se junta ahí, uh-huh. Pero no tan tóxico. Pero más o menos bueno. Esa dinámica. Y pues sí, amorfamente nos vamos moviendo por un lado y por el otro, pero la idea es que sí haya esa cohesión y esa unión, pero basados en lo que dice Argelia, ¿sí? El respeto es fundamental, que es lo que a veces acá falla, ¿no? Y por estos miedos que contaba yo que de repente se presentaban. Pero no, todo se resolvió en este encuentro, todo va a poder seguir siendo, porque ellas dicen que el año próximo van a convocar a otro encuentro, pero que nosotros tenemos que hacer. Y ya tenemos que ir como con una propuesta. La que vaya lleva como la voz de varias más, ¿no? O de muchísimas más, quién sabe. Pero hay que llevar, pues ya más propuestas, ¿no? Este era un acercamiento que funcionó muy bien y ya muchas, pues tienen muchos temas trabajados a profundidad, pero muchas otras no. O sea, era su primera vez, están encantadas, pero ahora, ¿qué? ¿A dónde nos juntamos, no? Las que están solitas, sobre todo, yo creo que habría la manera de entretejerse con aquellos temas afines, que tampoco les quede lo más lejos, pero no es solo lo geográfico, a veces es lo temático, ¿no? ¿A dónde vamos? O lo que están estudiando dentro de las carreras, ¿no? La elaboración de las tesis, pues hay muchas cosas que pues se me ocurren solo a mí que podrían ocurrir y donde podríamos ir concentrando nuestra fuerza, nuestra dedicación en algún tema, pero que sí hay manera, porque ya hay muchas cosas construidas, ¿no? Pues cuántas estudiando un posgrado o en una licenciatura o en la prepa, ¿no? Bueno, pues aquí tienes los medios libres, programas con temas de mujeres. Pero sí, las compas es que es como un semillero, avientan muchas semillas y muchas van a crecer, otras pues, a lo mejor no, pero el sol nos va a dar a todas, ¿no? Mientras tengamos ese sol, el agua y quien las cuide, el semillero va a seguir, ¿no? Seguirá y seguirá.
Eso es bien, bien bonito, ¿no? Finalmente son semillas que se alimentan y que tienen que florecer en algún momento, en algún espacio, en alguna geografía. Y la invitación siempre con las compañeras zapatistas, con los compañeros zapatistas, es organícense. Organícense en sus tiempos, formas, modos. De ahí la metáfora del bosque, ¿no? Así somos es. Tan diferentes todos, pero somos el bosque. Uh-huh. Y el bosque tan diverso, que se respeta, que se cuida entre sí y para sí, ¿no? Entonces, qué bonito es esta parte, ¿no? Rescatar la organización, y quisiera que en la medida de las posibilidades pudieran dar para las compañeras y también por ahí de paso a los compañeros que nos escuchan un mensaje para concluir hacia ellos, hacia ellas principalmente que nos escuchan.
Bueno, pues replicar un poco esta sensación que fue el momento de las luces. Lo que pasó ese día, el 8 de marzo, esa noche más bien ya, estábamos todas en... Pues ya habían acabado los talleres, estaba a punto de empezar con la música, el baile, algunas cenaban, etcétera, y de pronto se apagó la luz, ¿no? O sea, entonces no sabíamos si era un error técnico, si había sido un apagón, estamos en un territorio tomado, exacto, entonces también la posibilidad de un sabotaje, o sea, y esta sensación de incertidumbre duró unos segundos y fue tremenda, ¿no? Y de pronto ver la luz de las compañeras y de sentir también esa seguridad de pronto de que se iluminó el panorama, de pronto ante la incertidumbre, fue una sensación que también yo abracé, arropo, llevo en el corazón y que me encantaría que pudiéramos, quienes fuimos, replicar, ¿no? O sea, no quedarnos con eso, ¿no? Yo lo llevo en el corazón, pero poder replicarlo y poder hacer sentir eso, exactamente eso que pasó en ese momento, ante la incertidumbre, ante el no saber qué pasa, incluso al lado de la otra sentirse sola, y ¡paf!, de pronto la luz, ¿no? Y poder replicar eso y poder pues ser eso, ser la luz para alguien más o recibir la luz de alguien más, ¿no? Estar en disposición de eso es como lo que yo pensaría que me gustaría ser y que fuéramos.
Claro, muchas gracias. Claudia.
Pues sí, el mensaje sería organicémonos también, ¿no? Busquemos la manera de juntarnos con alguien más y hacer más grande esta lucha, porque hace mucha falta. Y sí vamos contra el patriarcado, primero por la vida, pero contra el patriarcado y contra el capitalismo. Y creo que también a los compañeros en algún momento que observen este cambio, que vean, nosotros en Mujeres y la Sexta hicimos ahí una recopilación de todas las notas y videos y audios y poesías y todo lo que nos hemos ido encontrando en las redes o que nos han mandado para darnos cuenta de qué pasó ahí o qué está generando lo que ahí pasó, ¿no? Y entonces yo creo que sí tiene que haber también una reflexión de ellos y renunciar a estos privilegios. Nosotras también y ellos también renunciar a los privilegios que el sistema nos ha dado en algún momento, y este privilegio como hombres, ¿no? Como que da el patriarcado, decirlo, compartirlo con nosotros y renunciar, porque juntos sí vamos a poder hacer esto, juntas y juntos, no solo las mujeres. En este momento de fue necesario. Y nos da la idea que sí va a ser necesario siempre reunirnos de repente nosotras para decantar algunas ideas, algunos sentimientos, algunos propósitos, objetivos, y de ahí salir y luchar juntas, ¿no? Y también tenemos el ejemplo de las compas kurdas que lo hicieron, ¿no? Al entrar a la lucha, sí, un tiempo sí. Dijeron, solo nosotros. Ah, no, no, tienen que estar. Ah, entonces no le entramos. No, no, sí le entramos al ejército siempre y cuando estemos solo nosotras. Y un tiempo. Se construyeron lo suficiente, lo necesario en esos aspectos y luego ya pudieron estar en cualquier ambiente. Creo que hace falta y hay que reconocer cuando esto hace falta, hasta en la familia, ¿no? Y hay que hacerlo, hay que reproducir eso y juntarnos donde estemos, en el barrio, en la escuela y platicar y ponernos de acuerdo. Y si hace falta que seamos solo mujeres, pues hace falta, ¿no? No importa, ¿no? Reconociendo todas nuestras diversidades, nuestras diferencias y nuestros horizontes de vida, ¿no? Pero sí vamos fuerte contra pues, el patriarcado. No, no dejemos más, ni que nadie tome un acuerdo sin que se esté aquilatando el valor de las mujeres, de su lucha y la lucha antipatriarcal. Claro.
Y cero a las agresiones sexuales, ¿no? En contra de las mujeres, claro, también, decir un ya basta. Cero. Y levantar la voz siempre, siempre que pase esto, no dejar solo. Y sola
creernos
a la compañera.
A nosotras, así es. ¿No?
Exactamente. Pues les agradecemos mucho que hayan venido a comentarnos una partecita así, yo sé, de toda la enorme experiencia que tuvieron allá en este encuentro de mujeres en territorio zapatista. Esperamos que sigamos encontrándonos, por supuesto los micrófonos de la radio estarán abiertos para que si quieren reflexionar otro tema más, platicarnos algo de lo que están organizando, convocarnos también a algo que están organizando, pues muchísimas gracias. Aquí los micrófonos estarán siempre abiertos, acompañándonos. Y con eso, pues estaríamos terminando. ¿Algo más que quisieran agregar?
No, muchísimas gracias. Y pues a todas las compañeras, un saludo, un abrazo. Y pues nos vemos en las calles.
Nos vemos en las calles. Y si se puede hacer un anuncio, el 1 de abril, que es domingo, en La Gozadera, vamos a tener una reunión de mujeres. De algunas que estuvimos en el encuentro y otras interesadas en saber cómo estuvo, pues si quieren están, les abrimos, les recibimos con los brazos muy abiertos, con un abrazo muy sorororario para ver hacia dónde vamos, para caminar juntas.
Ok, muchísimas gracias. La cita de La Gozadera, ubícanos para quienes nos escuchan.
La Gozadera está en Plaza San Juan, número 15, Colonia Centro, esquina Puyibet, cerca del metro Salto del Agua. Y ahí va a ser, el horario es a las 11 de la mañana, el 1 de abril, que es domingo.
Ok, bueno, pues ahí está la invitación y por supuesto hay mucho todavía adelante. Los compañeros zapatistas han convocado a un conversatorio, entonces pues ahí estaremos pendientes, que visiten nuestra página quehuelga.net, el de Enlace Zapatista, también ahí están varios de los comunicados que están convocando a los conversatorios. Y con eso nos despedimos. Pásenla bien, saludos a todas aquellas compañeras que nos escucharon, aquellos compañeros que también están ahí presentes y tratando de cambiar este mundo capitalista, así es que les mandamos también a todos ellos y ellas un saludo y los dejamos con más música, saludamos a quienes han aportado para la realización de este programa, que han estado contribuyendo con todas las informaciones, musiquillas, audios, testimonios, etcétera, y pues hasta pronto. Que estén muy bien.
A la calle, en el desierto hay maquiladora, en la casa y en la calle, en el desierto hay maquiladora. En la casa, en la calle, en el desierto hay maquiladora, en la casa.